Y la sequía más, no sé si la más larga de nuestra historia, al menos de que tengamos registro, estamos con una sequía de muchos años, quizás sea cada vez más angustiante, más compleja, y es el ministro de Obras Públicas quien nos puede contar, bueno, nos puede dar registros, cifras, pero sobre todo, ¿en qué se está trabajando para poder paliar este problema? Que la naturaleza no nos da tregua, pero me imagino que la tecnología y la construcción de obras públicas, algo pueden hacer. Ministro Alfredo Moreno, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo le va?
Hola, ministro, ¿cómo está?
¿Qué tal, Josefina, Matías? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Efectivamente, estamos con la peor sequía desde que tenemos registro. Pensábamos que el año 2019 ya no se iba a repetir, porque así era el año más seco que habíamos tenido dentro de esta década, que ha sido lo más seco. Nunca habíamos tenido tantos años de sequía tampoco, nunca habíamos vivido más de 4 años seguidos de sequía, llevamos 12, 13. Y este año, desgraciadamente, está mostrando las mismas condiciones del año 2019, tenemos más o menos la misma cantidad de lluvia en toda la zona centro-norte y centro-sur. Tenemos, además de eso, mucho más temperatura, por lo tanto tenemos mucho menos nieve. Así que la situación puede ser más compleja. Y además de eso, los embalses, después de tanto tiempo sin lluvia, están con mucho menos agua, así que la situación es compleja. Respecto de las medidas, bueno, aquí lo que hemos hecho son tanto medidas de emergencia como medidas de mediano y largo plazo, pensando siempre que esta ya no es una emergencia, esto es una situación permanente de cambio climático, hay que adaptarse a esta nueva situación. Y por esa razón hemos primero privilegiado el consumo humano, nos hemos concentrado particularmente en las ciudades, en las medidas de emergencia, y de hecho, a diferencia de todas las otras grandes sequías que han habido en Chile, no hemos tenido racionamiento en ninguna de las ciudades de Chile, a pesar de tener, como digo, 12, 13 años de sequía, la más profunda, versus 4 máximo en las sequías anteriores, no hemos tenido racionamiento. Eso es producto de las medidas de emergencia, sí. Pero también ahora ya las medidas, digamos, de mediano y largo plazo, sí, que se han ido tomando, que son básicamente la creación de nuevas fuentes de agua, ¿no?
Claro, pero ministro,
otras alternativas, ¿sí?
Claro, porque es importante el consumo humano, obviamente, y es lo primero que hay que asegurar, nadie discute eso, pero el ser humano no solamente tiene que consumir agua, se tiene que alimentar, y para eso es importante también el agua en la agricultura. Entonces, claro, si bien es importante, es lo más importante asegurarle a la gente, ¿qué se está haciendo para los otros fines que tiene el agua, que también son súper vitales para la existencia humana?
Bueno, de la misma manera, tanto medidas de emergencia como medidas más de largo plazo. Las medidas de largo plazo tienen que ver con embalses. Hoy día estamos construyendo 4 embalses. Hay 26 embalses priorizados que cualquiera que tenga, digamos, los permisos para poder hacerlo, lo hacemos. Hay, digamos, trabajo en las cuencas más complejas, como de la Aconcagua, por ejemplo, con pozos que se han perforado y que se entrega agua adicional a los canales e incluso al río Aconcagua. Hay, digamos, lo que uno puede hacer contra
pero,
la naturaleza.
Pero plantas, ¿no?, desalinizadoras o estas ideas de rutas para llevar agua de partes donde hay más hacia lugares donde hay menos, como estoy pensando en infraestructura mayor, porque...
Sí, en ambos casos hay, por ejemplo, hoy día en Chile tenemos 6 metros cúbicos por segundo de producción de plantas desalinizadoras y están en construcción o en evaluación ambiental, digamos, plantas que van a triplicar esa cantidad, fundamentalmente en la zona norte y centro-norte. Y en el caso, digamos, de las carreteras hídricas, que es lo que usted mencionaba, hay 3 proyectos que están presentados como iniciativas público, es decir, privadas, de interés público, que han sido aceptadas como tales y que están desarrollando sus estudios en lo que se denomina la fase 1, para que luego de eso sean revisadas por el Consejo de Concesiones para ver si alguna de ellas y cuál, digamos, tiene la viabilidad como para ser algo que tenga realmente, digamos, un sentido económico, social, en fin, y con todas las complejidades técnicas, medioambientales que tienen obras como esas. Estamos hablando, esos son proyectos de muchos miles de millones de dólares para muchos años hacia adelante. Los trapaces de cuenca son complejos, pero en todo caso los miramos con mucho interés y están, como digo, en el trabajo 3 proyectos distintos, uno que va por el mar, otro que va, digamos, por la cordillera y otro que utiliza, digamos, las vías de los caminos actuales.
Eso es la carretera hídrica que se llamó en algún momento ya.
Claro, le han llamado carretera hídrica a la que va por la cordillera, sí. Un canal, o sea, que toma el agua, el nacimiento de los ríos, la zona sur, y luego la trae por gravedad fundamentalmente hacia la zona norte. Pero hay otra carretera hídrica que está planteando, digamos, una empresa francesa, que la toma donde terminan los ríos, cuando está llegando al mar, la pone en unos tubos que van sobre el fondo marino, van apoyados en el fondo marino, y la bombea, ¿no? Hay que usar energía para llevarla por el mar hasta los lugares en la costa donde uno quisiera sacar esa agua. Y hay una tercera alternativa, digamos, que usar las fajas viales, a través de cañerías también.
Ministro Alfredo Moreno, ¿qué tan sustentable es en el largo plazo poder volver al tema de las plantas desalinizadoras? Porque yo he leído en artículos de revistas bien serias, no fake news o así sitios web cualquiera, estudios de lo complejo que puede ser para el ecosistema estas plantas por la salmuera que se vierte al mar y los problemas. ¿Eso está más o menos resuelto? Porque yo leí algo como hace 5 años.
Digamos, en general, digamos, las plantas, uno lo que tiene que pensar es que, digamos, el agua que se toma del mar, por un lado sale, luego del proceso sale agua dulce, sin sal, y esa es como la mitad, y la otra mitad es lo que se denomina salmuera, que es un agua que tiene, digamos, una mayor concentración de sales, que es la misma que tenía en el mar. Lo que se hace hoy día en las plantas es que antes de volverla al mar se mezcla con más agua, de manera tal de que la diferencia entre las concentraciones de sales son menores, y luego se usan difusores que, en base a, digamos, a volver eso a gran velocidad, permite, digamos, que se mezcle con el mar nuevamente. Imagínense lo que es la cantidad de agua en el mar. En general, todas estas plantas tienen que pasar, obviamente, por evaluación ambiental. Así que, si bien es cierto que toda cosa de importancia y de tamaño tiene un impacto ambiental, este es un impacto que está bien estudiado, se hace en todas partes del mundo, tienen, digamos, un impacto que es bastante acotado, mitigado, y que ha sido muy bien estudiado. Así que yo diría que, comparativamente con otras cosas, son algo que funciona y funciona bastante bien. Lo que hoy día sí todavía es un problema, llamémosle, es que todavía la desalinización es una forma de obtener agua que, comparativamente con otras fuentes, es mucho más cara, y por lo tanto se usa cuando uno no tiene otras fuentes.
Uh-huh.
Entonces, lugares donde hay aguas superficiales o hay aguas subterráneas, obviamente no ocupan esas fuentes.
¿Y qué pasa con los derechos de esas aguas? Porque algunos que están diciendo que tienen la misma legislación, la misma normativa que las aguas, qué sé yo, del subsuelo, de los caudales naturales.
Las aguas que tienen derecho es el agua dulce. El agua de los ríos y el agua dulce que sale de los acuíferos. Uh-huh. El agua del mar no tiene derecho. Bueno, de hecho, bueno, si tú no vas a la playa, cualquiera saca agua del mar. Bueno, esto es
¿no va a cambiar?
Lo mismo, y la razón...
¿No va a cambiar eso? ¿No hay ninguna idea?
No va a cambiar, y pues la razón es evidente, porque, digamos, es una reserva para los efectos de lo que estamos hablando, una reserva comparativamente infinita respecto a lo que se está hablando.
Esas ideas se han escuchado.
El mar en ninguna parte del mundo, digamos, tiene restricciones.
Pero esa idea...
Esa
idea yo las he escuchado, y eso podría ser un desincentivo importante a las inversiones.
Lo que sí he escuchado más que eso tiene que ver con las personas que consideran que tiene problemas medioambientales, pero que, como ya expliqué, digamos, me parece que están, digamos, bien cubiertas en el procedimiento de evaluación ambiental. Y por otro lado está el tema de las cañerías, porque para poder acceder al mar hay que tener, digamos, un paso que es por la costa. Hay que poder acceder al mar, hay que poder sacar el agua, hay que después poder devolver la salmuera. Entonces, bueno, hay que organizar eso, y por eso, digamos, a las personas, lo que sí uno puede sacar agua, pero lo que uno no puede hacer es libremente instalar cañerías que llegan al mar. Por lo tanto, ese uso del borde costero necesita una concesión marítima, y esa concesión marítima se da considerando los otros usos que tiene, porque por ejemplo ahí podría haber un lugar de una playa, un lugar turístico, un lugar de una caleta de pescadores. O sea, hay que compartir el borde costero con diversos usos, y por lo tanto hay que concentrar, por ejemplo, los lugares donde hay cañerías, otras cosas, en ciertos lugares donde, digamos, no molestan a otros usos que tiene naturalmente el borde costero.
Ahora, ministro, pensando como más en sistémico y mirando el futuro, esto probablemente esta sequía va a perdurar. Esto ya mucho se habla. Exacto. Que ya no es una sequía, sino que es un cambio climático, lo que requiere una reformulación probablemente de nuestra política agrícola, de uso, de consumo de agua. ¿Hay planes en ese sentido o subsidios para transformar un poco cómo se están haciendo los cultivos hoy, cómo se está alimentando el ganado, cómo se está usando el recurso hídrico en Chile?
Bueno, absolutamente. Esto primero, respecto a lo primero que usted dice, que tiene que ver con que esto es una cosa permanente. Esto es una cosa permanente, y por esa razón las soluciones tienen que ser permanentes. Y por eso estamos reformulando desde cómo se organiza el Estado respecto a esto, un nuevo código de agua, un nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos, porque hoy día hay 40 y tantas instituciones que están a cargo de esto, pero nadie que coordine y nadie que lo lidere. Por lo tanto, hoy día es informalmente que me toca hacerlo. Hay que, digamos, tener este plan de obras que estábamos hablando recién, digamos, de las distintas alternativas para tenerlo. Y, por supuesto, hay que tener una política. Parte de lo que es este ministerio que está hoy día en discusión, el proyecto de ley, crea también el Consejo Nacional, que lo que hace es plantearle al presidente cuál es la política nacional hídrica con el plan específico que se debe cumplir. Y muy importante, Chile tiene 101 cuencas diferentes. La realidad hídrica de cada una de ellas, en tanto su demanda como sus alternativas de fuentes de agua, son totalmente diferentes. No tiene nada que ver el problema que tiene Iquique, Guarica, con Aysén, o con Concepción, o con Santiago. Cada una de las cuencas es una realidad distinta, y para cada una de ellas se requiere una solución distinta. Por eso, para cada una de ellas hay un plan estratégico de cuencas que determina qué es lo que pasa ahí, qué acuíferos tiene, qué alternativas tiene, qué obras hay que hacer, qué necesidades tiene la gente que hay ahí, y por lo tanto qué hay que hacer en los años venideros. De hecho, eso ya lo estamos haciendo para todas las principales cuencas. Y el Código de Agua nuevo que se está votando ahora en el Congreso establece hacia adelante como una obligación el que esta planificación y este estudio y este conocimiento de cada una de las cuencas y sus alternativas y sus problemas se tenga que realizar, se tenga que mantener al día y se tenga que ejecutar. Así que efectivamente, y como digo, no es un plan nacional, es un plan que está a nivel de cada una de las 101 cuencas que tenemos en el país.
Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, muchísimas gracias como siempre por conversar con Duna.
Gracias, no, ministro. Hasta ustedes, Josefina, Matías, hasta luego. Hasta luego.